Hemos arrancado un nuevo curso radiofónico y recuperamos secciones como Radio Gurugú. Además, hoy con un invitado de lujo. Vamos con él.
Después de unas merecidas vacaciones, hoy el equipo de Radio Gurugú da comienzo a una nueva temporada. Lo hacemos con el acto de clausura de la exposición que lleva por título Elementos del Universo, abierta al público desde el mes de junio. Su principal objetivo ha sido dar visibilidad al trabajo, visión y talento que se ha realizado desde el Departamento de Terapia Ocupacional y distintas unidades del centro en el que han colaborado residentes y colaboradores. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha conectado con las numerosas visitas que se han recibido, mostrándonos sus felicitaciones. Hoy llega su fin. Y para su clausura tenemos como invitado a César García María Rodríguez, reconocido ingeniero aeronáutico con una exitosa trayectoria profesional en la Agencia Espacial Europea. Su visión y sus logros profesionales lo convierten en la persona ideal para el momento de cierre de Elementos del Universo. César, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí.
Como puede ver en la exposición, no estamos en la Agencia Espacial Europea, pero casi, casi. ¿Qué le parece? ¿Le suenan los elementos expuestos?
Pues bueno, hemos visto la exposición y lo cierto es que cada uno de los elementos refleja un aspecto diferente de, bueno, pues de la exploración y de la investigación espacial. Porque tenéis desde naves espaciales, tenéis cohetes, pero también tenéis planetas, tenéis elementos de, bueno, como la investigación que hacemos de nuestros planetas del sistema solar e incluso más allá, con la posibilidad de que haya vida, y también tenéis un elemento muy importante del espacio que es la Tierra. Y la Tierra y la vida en la Tierra, representado por, bueno, pues el elemento que trae la historia del Principito. Y bueno, pues la verdad es que sí, reconozco pues casi todos los elementos, aparte de todo lo que tenéis colgando, que son estrellas, planetas y naves espaciales. Me parece perfecto.
Naves, cohetes, satélites y hasta un astronauta. Están realizados con material reciclado, cartón, papel. ¿Cómo ve nada parecido a la realidad? Cuéntenos, ¿qué tipo de materiales se emplean en la construcción de naves espaciales?
Bueno, vamos a ver, materiales reciclados. Cada vez intentamos utilizar algún material reciclado más. De hecho, la tendencia es a que los cohetes se reutilicen varias veces, pues, para aprovechar los materiales. Pero sí que es cierto que muchos de los materiales no pueden ser reciclados porque una vez que los tiramos al espacio ya no vuelven. Con lo cual, no podemos utilizar materiales reciclados para eso. Es muy llamativo que algunas de las naves o las naves que habéis puesto aquí están recubiertas de papel, que puede ser papel aluminio, y nosotros no utilizamos papel aluminio, pero utilizamos algo parecido. Yo no sé si a vosotros habéis visto alguna vez esas mantas térmicas que utilizan los servicios de emergencia en las ambulancias. Son unas mantas muy, muy ligeras, que están hechas de varias capas de materiales brillantes. Ese tipo de mantas las utilizamos nosotros también para proteger los satélites de las temperaturas muy frías que hay en el espacio. ¿Qué otros materiales utilizamos? Pues materiales que estamos acostumbrados a ver en nuestra vida diaria. Utilizamos aluminio, pues como se utiliza aluminio en las ventanas o en los coches. Utilizamos acero, utilizamos... Bueno, a veces, no sé si entrar en detalles, fibra de carbono, que ahora se utiliza mucho en las bicis, las bicicletas de fibras de carbono. Tenemos muchos ordenadores, como el que tenéis aquí en la nave espacial que está iluminando. Hay muchos ordenadores y yo no sé qué más decir. Hay sistemas de radio, tenéis también sistemas de aquí antenas en la nave esta espacial. Utilizamos materiales un poco del día a día. La única diferencia es que intentamos que pesen poco. Sean materiales que pesan poco, porque subirlos al espacio nos cuesta mucha energía.
Vamos a dejar volar la imaginación al espacio. Le ofrecen una visita a un satélite. ¿Cuál de ellos elegiría y por qué?
Vaya pregunta, ¿eh?
Un satélite de nuestro sistema solar. Pues Depende un poquito. Yo creo que para unas vacaciones cortas la luna es muy especial, porque, bueno, vivir en la luna es difícil, no hay aire, hace muchísimo calor de día y muchísimo frío de noche, pero la vista es fantástica porque se ve la Tierra. Entonces, cuando estás en la luna y ves la Tierra a veces entera, como si fuera una Tierra llena, pero a veces la ves pues como si fuera una Tierra creciente, como la luna, vemos la luna creciente, y entonces verías la Tierra girando y dando vueltecitas, verías las nubes de la Tierra, la evolución de las nubes, y la vista es fantástica. Ahora bien, unas vacaciones cortas porque, bueno, pues ya digo, no hay aire. Si el sol decide tener una tormenta solar, pues la verdad es que hay una radiación muy elevada y es un poco peligroso estar en la luna. Para unas vacaciones más largas, pues quizá Marte pudiera ser más interesante porque tiene unos paisajes también dentro del propio Marte muy espectaculares, con cañones hechos por ríos en el pasado, montañas, y quizá, si excavamos, podemos encontrar restos de vida pasada, y eso siempre lo hace interesante.
Siempre nos hemos hecho una pregunta. ¿Las estrellas tienen punta?
¿Las estrellas tienen punta? Bueno, pues te voy a responder haciendo una mirada al 12 de agosto del año que viene, el 12 de agosto del año 2026, porque ese día, cerca del atardecer, por Palencia, vamos a tener algo que es rarísimo, vamos a tener un eclipse total de sol. En el eclipse de sol, lo que ocurre es que la luna se pone en el medio, justo entre el sol y nosotros, y tapa el círculo del sol. Y al taparlo, vamos a ver lo que no es el círculo que vemos siempre del sol, sino que vamos a ver las puntas del sol. No una punta, sino las puntas, lo que los científicos llaman la corona. Y ese día va a ser muy especial, si hay sol, claro, y podemos ver el eclipse, porque vamos a ver precisamente que las estrellas tienen puntas. Lo que ocurre es que no las vemos normalmente porque las ciega el disco principal del sol. Entonces, a tu pregunta, no tienen una punta, pero están constantemente lanzando hacia el espacio puntas de materia que da luz, y que la verdad es que pues podríamos decir que sí. Resumiendo.
Oímos que hay basura en el espacio. ¿En qué consiste la basura espacial? ¿Cuál es el procedimiento estudiado para su eliminación?
Bueno, la basura espacial es trozos de satélites o satélites enteros que hemos lanzado al espacio y que ya no tienen uso. Puede ser un satélite que ha dejado de funcionar, o a veces trocitos que se van pues desgajando de los satélites. La basura espacial está relativamente cerca de la Tierra. Está muy cerca de la Tierra porque los satélites, la mayor parte de ellos están relativamente cerca de la Tierra. ¿Qué es relativamente cerca? Pues 500 kilómetros, 800 kilómetros, y esa es la basura que a veces se ve desde la Tierra, con telescopio se puede ver desde la Tierra. Son trocitos de los chismes que hemos ido mandando. ¿Cuál es el procedimiento para reducir? Bueno, lo cierto es que el principal procedimiento es tener cuidado de no generar más basura espacial. Y solo ahora estamos empezando a forzar a los que lanzan satélites a que tengan cuidado de no generar nueva basura. La que está más cerca de la Tierra cae sola, va cayendo sola, porque hay un poquito de rozamiento con el aire y va cayendo sola. Pero todavía no tenemos un sistema para activamente quitar la basura espacial. No tenemos barrenderos, no tenemos camiones basura o satélites recoge basuras. Todavía no tenemos. Estamos pensando a ver cómo se puede hacer, pero con eso podríamos quitar la basura grande. para quitar la basura pequeña hay que tener paciencia y que sea la propia atmósfera de la Tierra la que la vaya limpiando, digámoslo así.
José Luis.
Sabemos que su vida laboral ha terminado hace poco tiempo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera?
Bueno, a ver, el mayor desafío. Pues yo podría hablar del mayor desafío en la relación entre las personas, pero creo que por eso no me preguntáis. Yo creo que el mayor desafío técnico fue desarrollar la misión de la que hoy uso una camisa, la camisa que llevo puesta, que pone LISA Pathfinder. Esto fue un proyecto en el que yo trabajé durante 14 años y que desde el punto de vista científico y técnico teníamos que demostrar en el espacio algo que era imposible de probar en la Tierra. Era un reto. Y el objetivo era, al hacer esa demostración, al ser capaces de hacer un ensayo que era imposible hacerlo en la Tierra, abrimos la puerta a una nueva ciencia, que es la ciencia de ondas gravitacionales para observarlas desde el espacio. Entonces, tuvimos que inventar sistemas de medida y aparatos y chismes para poder hacer unas medidas con una precisión, ya digo, que es tan alta que no se puede medir desde la Tierra, ¿no? Y personalmente un reto porque, claro, me costó, estuve 14 años en ese proyecto y, claro, cuando una persona trabaja 14 años en un proyecto, pues para mí aquello fue un reto, ¿no? Lo lanzamos al espacio en diciembre del año 2015, dentro de unos meses vamos a celebrar el 10º aniversario y la misión, afortunadamente, fue un gran éxito, de manera que ahora Europa ha aprobado una misión muchísimo más grande que precisamente de aquí a 10 años, en el año 2035, empezará a medir un fenómeno que es el de las ondas gravitacionales, que es, bueno, pues desde la Tierra muy, muy difícil de medir y se va a medir desde el espacio.
Tenemos que terminar, no sin antes agradecerle su visita. Ha sido un placer contar con usted para la clausura de una exposición hecha con corazón y dedicada al universo, un mundo por descubrir. Gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por acogerme. La exposición, ya digo, me ha parecido fantástica y esto que dices, que está hecha con corazón, en el fondo es el corazón el que hace que las personas hagamos siempre lo mejor que podemos. Así que enhorabuena por eso. Gracias.